Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros a la Mujer Maravilla, que es como en algunos círculos se viene llamando a Mirta Vázquez, no solo por el potencial político que ella pueda representar, sino porque ya puede llevar como dos dijes o broches sobre el pecho las cabezas de dos ministros, ¿no? Que hicieron problemas y que patalearon y que al final salieron. Es fama que por decisión de Vázquez, frente a la renuencia del presidente Castillo. Ahora, la cuestión con eso es, ¿en qué punto está? ¿Está peleada con Castillo debido a estos dos episodios? Al revés, Castillo le agradece haberle resuelto estos dos problemas finalmente. ¿Qué piensa hacer con todo este maravilloso contenido político que se le atribuye? ¿Cuándo va a aparecer el próximo episodio con un ministro? Como sucede pues en el mundo de los cómics, aquí el tema es cuándo aparece el próximo desafío, ¿no? Que va a llamar las tareas y estas cosas. Mientras tanto, lo que se le pide a Vázquez es mejor gestión de sus ministerios, la solución de algunas cuestiones prácticas, una serie de cosas que no dependen todas directamente de ellas, sino de los titulares del pliego en cada caso. Y la pregunta con que termino es, ¿esta Mujer Maravilla qué tal coordinadora del gabinete es? Y segundo, ¿este gabinete ya está razonable tal como lo conocemos? ¿O todavía hay un par de tareas pendientes como podría ser la del Ministerio de Transportes o algún otro?
Bueno, Mirko, yo recuerdo que la Mujer Maravilla tenía dos o tres superpoderes, ¿no? Uno era que en verdad era muy fuerte físicamente, ¿no? Además de que, aunque su cuerpo no lo, su dimensión física, ¿no? Porque era una mujer más bien esbelta, pero era muy fuerte. Y además tenía unos instrumentos ahí o herramientas que le permitían también evitar el peligro, ¿no?
Entonces, un lazo, sí, y un auto.
Un lazo. No, y tenía unas muñequeras, ¿no? Entonces, cada vez que le venían los golpes, tenía la capacidad de pum, pum, torear las cosas, ¿no? Entonces, aquí habría que preguntarse si la ministra Vázquez también tiene algún tipo de instrumentos de ese tipo como para acercarla más al perfil de la Mujer Maravilla, ¿no? O sea, ¿sabe torear la situación o eventualmente ha tenido una estrategia tan interesante que le ha permitido posicionarse en estos rompecabezas de poder que hoy día ya la han terminado de empoderar? Al parecer, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con efecto con lo que decíamos el viernes pasado. Es una mujer que, de manera cauta, sin mucho aspaviento, bueno, pues está consiguiendo un cierto empoderamiento que, como tú dices, ojalá sirva para que esto revierta en cosas concretas, ¿no? Porque ya pudo salvar el obstáculo. En fin, ya sacó a los que estaban en el camino. Ahora hay que ver, en verdad, que empiece a hacerse la ejecución de las cosas, ¿no? Que haya gestión, que es donde habría que ver si también tiene superpoderes en la gestión.
Bueno, pero viendo los superpoderes de la Mujer Maravilla, yo les preguntaría, llevaría el tema a quiénes tiene que pelear esta Mujer Maravilla. Y lo que veo hasta ahora es que la Mujer Maravilla tiene que pelear en dos frentes. El frente externo, donde hay un Congreso complicado, chúcaro, que va poniendo cáscaras de plátano permanentemente, pero también tiene que pelear en el frente interno, y ahí ya que su principal problema se llama Pedro y se apellida Castillo, porque el problema es que Pedro Castillo es un presidente que hasta ahora refleja que al final resuelve, pero resuelve tan tarde, se demora tanto en decidir las cosas que eran evidentes. Lo mismo pasó con el ministro del Interior, que era, no reunía evidentemente las características y que solo cayó porque armó una gran jarana en Halloween. Ya, si no, seguía ahí en el cargo. Y ahora, pero se demoró el presidente Castillo 2-3 semanas en decidirlo. El presidente Castillo se demoró 2 meses en darse cuenta que el premier Bellido era un problema y que era un premier que hablaba mal de él, que decía que era un lentito, y en eso sí tenía razón, y así vamos. Y ahora se ha demorado tanto en cambiar a ese ministro de Defensa Ayala, que en el camino fue diciendo, bueno, si quiere la ministra, este premier, que se vaya, pues. Y lo mismo decían los señores Bermejo, que decían, si la señora quiere irse, que se vaya. Y el ministro Ayala, el exministro, decía que se vaya. Y Cerrón, cuando ya se fue Ayala, salió y dijo, bueno, ya se fue, y ahora que se vaya los secretarios de Pedro Castillo. Entonces Pedro Castillo no impone ni liderazgo, ni respeto, ni nada, y se demora tanto que sorprende al país, o ya no sorprende, con que cada semana tiene una nueva crisis que se la genera él mismo. Nadie se la está generando, ni el Congreso, ni la oposición. Es un presidente que se tropieza al caminar porque se amarra los zapatos entre los dos pasos y se va cayendo. Y entonces Mirko preguntaba, y con eso termino, ¿hay más moros en la costa, como decían en las carreras, coche a la vista? Bueno, sí lo hay, pues. Está el ministro de Transportes y Comunicaciones, que la verdad es, pero el ministro que reúne todo lo políticamente incorrecto. Quiere tirarse la reforma del transporte, lo poco que se ha hecho la reforma del transporte atrás, dándole prebendas a los transportistas. Y él es gerente de una empresa de transportes. Eso es un escándalo, ¿no es cierto? Está el ministro de Educación, que quiere desarmar toda lo que se ha avanzado, que es bastante, en el terreno de la educación, destruyendo lo que es la meritocracia. ¿Quieren más? La ministra de Trabajo, Betsy Chávez, que se la juzgaba de la sensata del gabinete, anda pregonando que se quiere hacer la asamblea constituyente cuando la premier decía que no es el momento. ¿Y quieren más? Está el ministro de Justicia, que ayer salió, para variar, porque la verdad desde mi modesto punto de vista es un lenguaraz que sale, habla y habla y habla contra Julio Velarde, diciendo que se debería ir y que evalúe irse. Y puedo seguir sumando, está el ministro, y quisiera sumar más, el de Economía, con un esquema de impuestos que no aplica en el momento actual, cuando la economía no se está recuperando como debe recuperarse. Entonces tiene un gabinete la señora Vázquez, que la verdad tiene que comenzar a hacer ajustes, porque de lo contrario se va a pasar la vida esa mujer maravilla peleando en el frente interno contra el presidente y con tanto ministro incorrecto, que se le va a pasar la vida en eso y no va a hacer nada.
Pero estamos asumiendo que es la mujer maravilla, pues por eso la pregunta es, ¿se acerca? O sea, esa es la propuesta, pero hay que ver si realmente eso no es la mujer maravilla, porque bueno, eventualmente ha toreado las balas y todos estos elementos tan complejos que has mencionado, Augusto, pero lo que también tenía la Mujer Maravilla era autoeficacia, ¿no? O sea, era alguien que conseguía cosas. Aquí hay que preguntarse si la señora Vázquez va a conseguir cosas. ¿Cuál es su agenda finalmente, no? Yo no tengo, la verdad, muy claro cuál es su agenda, porque una cosa es lo que dice el presidente Castillo, otra cosa es lo que ella puede hacer o quiere hacer, ¿no? Entonces esa autoeficacia está vinculada con, por ejemplo, la crisis que hay en torno al tema de la ATU o el asunto de los militares. O sea, estamos asumiendo que es la Mujer Maravilla, pero tal vez no lo es, y la estamos elevando a un nivel muy, muy importante todavía antes de tiempo, no sé.
Bueno, en todo superhéroe es central el tema de la identidad, ¿no es cierto? Quién es, cómo es, cómo es en la vida real, de qué planeta viene.
Así es, que tiene doble...
¿Qué hay debajo de la máscara, ¿no?
Así es.
Y yo siento que frente a todos estos reclamos finalmente administrativos que ustedes han detallado, que ciertamente comparto, hay un, no lo llamaré tropiezo, hay un tema mayor, y es efectivamente la identidad de Mirta Vázquez. Mirta Vázquez llegó donde llegó, creo yo, porque Pedro Castillo quería seguir en su proyecto de moderación en algunas áreas, de evitar ser acogotado por la ultraizquierda en otras áreas, y sobre todo por tener a alguien que lo ayude a ampliar su base política, ¿no es cierto?
Uh-huh.
En tiempo de Bellido, pues su base política era nada, ¿no? Eran los 13 o 14 o 15 congresistas que terminaron votando contra Mirta Vázquez. A partir de la propia votación de Mirtha Vázquez, ha aparecido una nueva idea. Y esta es que Vázquez puede ampliar la base política de Pedro Castillo, puede acercarlo al centro, como de hecho su figura acercó al centro hacia la votación. Puede ser que haya pesado mucho el tema de la gobernabilidad y una serie de cosas, pero ella como figura, pues algo tuvo que ver ahí. Ahora, ella es una izquierdista, como dicen en Chile, de hueso colorado, ¿no? Y en ese sentido es bueno tenerlo presente.
¿Ah? O sea, es
puro y duro, o sea, dicen, de hueso colorado, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué capacidad tiene y va a tener ella para mantener al centro político tan cerca a su persona y a la de Pedro Castillo como ocurrió en las horas de la votación por la confianza? Esto creo yo es vital, porque sin eso no puede cambiar ministros, sin eso creo que a Castillo mismo no le interesará cambiar ministros. Castillo está ahora en un mercado político en el cual se está canjeando efectivamente ministros malos por votos en el Parlamento, sobre todo votos del centro político, que sumado a sus propios maestros en el Congreso, le da una especie de estrecha holgura para algunas cosas que quiera hacer. En otras palabras, no solo debemos fijarnos en los ministros que deben salir, debemos fijarnos también en los proyectos de ley que el Ejecutivo está comenzando a mandar y que va a querer mandar al Congreso, ¿no? Claro. Una pregunta clave es, ¿puede Mirtha Castillo convencer a los congresistas y llegar a algún acuerdo que permita estas facultades delegadas para el juego tributario de Pedro Franque?
Me gusta tu lapsus, Mirko, porque tu lapsus es, ¿puede Mirtha Castillo lograr? A Mirtha Vázquez yo le daría todas las facultades, a Castillo ninguna. Y el problema de Mirtha Vázquez se llama Pedro Castillo.
Esa puede ser el híbrido, pues ahí.
Pero
está,
quizás,
ahí está
el
la identidad del superhéroe.
Pues algo de realidad, en el sentido de que darle facultades a Mirtha Vázquez es dárselas a Pedro Castillo. Claro. En eso creo yo que ahí no hay un ejecutivo de luz y un ejecutivo de sombras. Son el mismo producto.
Así es.
Y esta es casi la primera pregunta. ¿Qué le puede sacar ella al Congreso en beneficio de su jefe, de Castillo? Bueno. Esto está a semanas de producirse, ¿cierto? Sería importantísimo, pues, que haya un debate un poco más intenso en el Congreso sobre este tema tributario, que permitiría que todas las cosas se aclaren en cierto modo. Ahí todo el mundo está manteniendo las cartas pegadas al pecho. Iba a tener otro lapsus que iba a ser buenísimo, que era las cartas pegadas al techo, pero no es el caso.
Bueno, pero
entonces esto es lo que va a definir realmente, claro, más que los ministros, el carácter maravilloso o no de la primera ministra.
Así es. O sea, sigue siendo autoeficacia de ella misma. O sea, acá es otra vez. Vamos a ver si tiene la capacidad o no de convencer en esas negociaciones.
Bueno, ¿y el problema? Es decir, su tarea no está cumplida. Todavía
no ha empezado. Claro, entonces, eso de la Mujer Maravilla, para los que nos están viendo ahí en el Twitter, que son muy, muy activos, es una interrogante. O sea, que haya podido sortear algunos obstáculos, no le da todavía la autoeficacia que estamos reclamando, que ojalá por el bien del Perú la tenga, ¿no? Pero así que no se desesperen, porque ahí nos cuestionan por qué la Mujer Maravilla, si dicen que es antiminera y que eso que el otro, o sea.
Es que ya no sé cuándo. Perdón, Mirko.
No, era una frase, sí, de pronto es solo una mujer pre-maravilla, entonces.
Pues bueno, está en su fase todavía de ser humano común y silvestre, y en algún momento se la va a creer. y ser autoeficaz.
Pero asumiendo que el hueso de Mirta Vázquez es colorado, no sé cuán colorado sea, porque lo que yo he visto en ella como presidenta del Congreso es una mujer muy pragmática y muy de conversar. Tanto que incluso veo con sorpresa que en el Congreso quieren llamarla a que declare, a que revele por qué se reunió con César Acuña la semana pasada, como si una premier no pudiera conversar con todas las bancadas. ¿Qué va a decir? No lo sé, es un Congreso complicado. Pero vuelvo a que el problema de Mirta Vázquez está adentro. ¿Cuán colorado es su hueso? No lo sé, pero sí sé que ella sale hueso con carne, donde ella es la carne y el hueso se llama Pedro Castillo, porque sigo andando en el gabinete. Los mejores ministros que yo veo ahora son ministros que trajo Mirta Vázquez. Por ejemplo, Avelino Guillén en Interior, que significa un cambio total con lo que ha tenido hasta ahora en 100 días el presidente Castillo en esa cartera. O Gisela Ortiz en Cultura. Una mujer estupenda que abre espacios, convoca, que está muy bien. Pero con eso tiene un gabinete que es calamitoso. Yo di 5 ejemplos: transportes, educación, trabajo, justicia, el MEF. Añado uno: el Ministerio de Energía y Minas es un desastre. Ahí lo que ha hecho el señor Pedro Castillo es decirle a un señor Eduardo González, creo, González, que quien va a cortar el jamón ahí se llama Guillermo Bermejo. Y Guillermo Bermejo está tomando el Ministerio de Energía y Minas con una política de limitar cualquier tipo de inversiones en el sector minero y energía, y van nombrando en el área de conflictividad social del Ministerio de Energía y Minas a alguien que es uno que ha estado moviendo, que mueve las masas en todas las movilizaciones en la zona andina, etcétera. Y como se reparten y tasajean ahí, viene Marco Arana y pone a Lenin Checo, que es congresista, igualito. En ese Ministerio de Energía y Minas se están tirando todito la posibilidad de inversiones que vayan a ocurrir. Es un gabinete en general que tiene problemas, y ahí lo que pregunto es, más que cuál es la identidad de qué planeta viene Mirta Vázquez, el problema que yo no llevo a entender hasta ahora es de qué planeta viene Pedro Castillo. Y ahí está el problema, un presidente que no decide, que decide mal, que se demora, y entonces creo que la gran tarea de Mirta Vázquez es construir confianza con Pedro Castillo para que la deje hacer un trabajo que hasta ahora no se ve, porque simplemente tiene que estar parchando los desaciertos que tiene Pedro Castillo.
O eventualmente, mira, no solamente, o eventualmente sí es tan evidente esto que parece que es así, ¿no? Que el presidente demora en tomar decisiones, hay un temor. Bueno, eso, tal vez la señora Vázquez le puede empezar a decir: señor, es necesario que usted también dé señales, o déjeme a mí la cancha preparada para hacerlas por usted. Porque esto que mencionas, Augusto, a mucha gente no solamente le molesta el hecho de que no sea un presidente proactivo, que eventualmente se esté pisando la cola, sino que eventualmente también a quienes están a su alrededor, como la señora Vázquez, no le permite capacidad de movimiento porque justamente la contradice, o eventualmente pues le pone las zancadillas, ¿no? Entonces vamos a ver en esa autoeficacia cuánto es que la señora Vázquez puede convencer a su jefe de que la deje hacer cosas.
Así es, y un presidente deje de hacer la víctima permanentemente, porque a veces me cansé del discurso: yo soy campesino, yo soy rondero, ustedes no me entienden. Oye, los campesinos y ronderos de este país se juegan la vida día a día. Hacen, deciden cosas, resuelven problemas. Y este presidente que se jacta de campesino, de rondero, parece Toledo, que abusaba de su choledad, todo para hacerse la víctima, y tonteaba y se iba por los restaurantes a chupar y todo. Este es otro, no decide. Bueno, que se ponga en el cargo de presidente de la República. Los campesinos de este país son gente que cada día se juega la vida. Este anda muy pancho.
Bueno, pero mientras tanto tú has definido en los hechos a Mirta Vázquez como una prisionera del Ejecutivo, ¿no es cierto? Donde hay media docena de ministros en carteras importantísimas que hacen más o menos lo que quieren, y que lo hacen a contrapelo, no de la izquierda ni de la derecha, sino a contrapelo de la sensatez un poco, ¿no es cierto? De la eficiencia y del pragmatismo. Frente a eso, mi pregunta es: ¿qué cosa va a hacer? ¿Qué cosa va a hacer? Y sobre todo, ¿qué va a hacer cuando la siguiente crisis toque a alguno de estos ministros que son a todas luces gente de Castillo? ¿No es cierto que eso se ha convertido ya en una categoría en sí mismo? Tan es así que Cerrón le está pidiendo a Castillo, oye, despréndete de los caviares y vuelve a gobernar con nosotros. Creo que sería una mala idea, pero que se le haya ocurrido indica la gravedad de la situación, sin duda alguna.
Bueno, yo creo que la palabra clave es autoeficacia, ¿no? Vamos a ver si de verdad logra hacer las cosas, sobre todo la señora Vázquez, ¿no? Su cometido para ver si finalmente era o no era la Mujer Maravilla, pues estaba en una etapa muy, muy temprana de convertirse en eso.
Ahora, pero quisiera agregar nada más que sí he sido muy crítico con Pedro Castillo ahora, que sí tiene cosas positivas, porque su deseo de mantener a Mirta Vázquez habla bien de él, es decir, que no quiere caer en las garras de Cerrón, Bermejo, etcétera, y eso lo que me gusta es que hay algún concho telúrico ahí que lo hace pensar bien, que es cuando dice defiendo a Mirta Vázquez y quiero que se quede, cuando dice defiendo a Julio Velarde y quiero que se quede, y a Pedro Franque, que con lo del desatino de lo del tema de impuestos, es un ministro que le da en este contexto alguna estabilidad a un gobierno que con el sector empresarial y con la inversión está pero pegadito, pero que se puede caer, ya está caído, o sea, este gobierno en términos de inversión, este año la economía va a crecer en 3, etcétera, porque el rebote te hace crecer de todas maneras. Para los 3-4 años, como ha dicho Julio Velarde, vamos a estar golpeados por la incertidumbre interna. Y esa incertidumbre se llama Pedro Castillo. Y él es el que tiene que cambiar para que su gobierno pueda tener un gobierno de crecimiento, de perspectiva. Y no lo que tiene ahora, que es un rebote económico y que no va a dar para nada más.
Bueno,
estamos llegando al final de nuestro programa. Es importante volver a los cómics para descubrir cuáles eran los monstruos extragalácticos a los que se tenía que enfrentar la Mujer Maravilla, y a ver si los
superpoderes
identificamos a tiempo como para poder ayudar en algo.
Mirko, si me permites para final, porque este cómic, ¿sabes qué es lo que parece? El juego del calamar, donde los sueltan a los ministros para que se maten unos a otros y a ver cómo funcionan. Eso para un país no funciona.
Ya, pero ojalá que la señora Vázquez no sea la muñeca esa que está ahí y te dice para, stop, ¿no? No, eso no es. Ahí hay que buscar quién es la verdadera muñeca que está fastidiando este juego. Ese es el siguiente capítulo.
Bueno, antes de pasarnos a otro cómic, tenemos que despedirnos. Les agradecemos haber seguido este programa. Les pedimos que lo difundan en las redes y entre sus amistades. Y que estén con nosotros este miércoles a las 8:20, en que tendremos nuevos análisis y nuevos comentarios. Muchas gracias.
Y cómics. Adiós.
Y acá me pone el jefe de Switcher, a Rodolfo, me pone a gusto. Uno de los villanos de la Mujer Maravilla es Ares, el dios de la guerra.
Ya ves, ya comienza.
Ok, adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.